Tú, yo y los microbios.
El espacio de la microbiología
en Radio UMH.
Si uno va a Edimburgo, probablemente visitará la calle conocida como Royal Mile. Es el equivalente a la Rambla de Alicante o la Gran Vía de Madrid. Al comienzo de dicha calle podrá observar una imponente estatua de bronce dedicada al filósofo John Hume. La gran figura de color verde muestra a un Hume extremadamente serio, cubierto con una toga que deja ver su torso desnudo y sosteniendo un libro. Pero probablemente lo que más le llame la atención es el dedo gordo de su pie derecho. El dedo es de color dorado, está pulido y brillante. David Hume fue un pensador escocés del siglo XVIII. Junto con John Locke y George Berkeley, forma la terna filosófica que dio lugar a lo que se llamó el empirismo británico. Hume era un escéptico que luchó durante toda su vida contra la superstición y está considerado como uno de los pilares del actual pensamiento científico occidental. En 1995, es decir, hace tan solo 17 años, se erigió dicha estatua. ¿A qué se debe que su dedo gordo del pie derecho esté tan brillante y pulido? Pues porque la gente lo toca. Pero hay otras estatuas en Edimburgo y ninguna de ellas tiene alguna de sus partes tan brillantes y pulidas. Cuando pregunté en la oficina de turismo el porqué de dicho pulido tan selectivo, la señorita me dijo con un fuerte acento escocés: «Oh, ese es el dedo de la suerte». Resulta que desde que se inauguró la estatua de los estudiantes de filosofía van a tocar el dedo gordo de Hume con la esperanza de que algo de su conocimiento se transfiera a sus mentes y así tener suerte en los exámenes. Resumiendo, uno de los principales pensadores escépticos ha acabado siendo el objeto de una superstición contra las que tanto luchó en vida. Esta historia viene al caso porque en la revista Trends in Microbiology se ha publicado un interesante ensayo titulado Science Denial, a Guide for Scientists, es decir, Negación en la Ciencia, una guía para los científicos. Una guía para debatir con aquellos que niegan las evidencias científicas y creen en las modernas supersticiones, como por ejemplo los defensores de la homeopatía, los que niegan la evolución o los que afirman que las vacunas son peligrosas y no previenen las enfermedades. Lo que yo he sacado en claro de dicho ensayo es que es mejor persuadir que enfrentar. A veces se olvida que muchas evidencias científicas parecen contrarias al sentido común. Imaginemos a cualquier persona del siglo I al que le decimos que la Tierra es redonda. Seguramente nos tomaría por locos. Pues algo parecido ocurre ahora con los avances antes mencionados. Actualmente hay muchas personas que viven en comunidades para los que la negación de la evidencia científica puede ser una muestra de la identidad de grupo, por lo que para ellas el riesgo de ostracismo social dentro de su grupo es probablemente más costoso que cometer un error científico. Los científicos y los divulgadores deben tener en cuenta esa lección cuando tratan de captar la atención de esas audiencias tan peculiares. Si uno intenta divulgar la ciencia a esos grupos de manera agresiva, como por ejemplo usando parodias o bromas contra esos grupos, probablemente se hará rechazado. Existe otra opción, que es divulgar a través de aquellos que pueden compartir una cierta identidad social con ese grupo. En el artículo se habla, por ejemplo, de Francis Collins, antiguo director del Proyecto Genoma Humano y actual director de los Institutos de la Salud de los Estados Unidos. Collins es un cristiano evangélico, pero él ha hablado en numerosas ocasiones en apoyo de la evolución o de la investigación con células madre. Para Collins, el problema no es «soy cristiano evangélico, no puedo afectar la evolución», sino «soy cristiano evangélico, ¿cómo puedo afectar la evolución?». Este tipo de razonamiento puede ser aplicado para otros grupos. Así, por ejemplo, podríamos hacer la pregunta de esta guisa: «soy ecologista, ¿cómo puedo afectar los transgénicos?». Resumiendo, es mejor convencer que ridiculizar. Manuel Sánchez, Grupo de Biomedicina Aplicada, para Radio UMH.